Hola a todos, bienvenidos a Breeze Blocks. Los Failed Architecture Breeze Blocks son podcasts cortos donde entre editores tenemos conversaciones, también invitamos amigos de Failed Architecture y nos acercamos a temas actuales de arquitectura y políticas espaciales. Este es el quinto episodio de la serie de Breeze Blocks sobre la incomodidad o on discomfort. Y este es el primer episodio que vamos a hacer en español. Así que, bueno, por un lado, para continuar algo que ya habíamos empezado, que era producir contenido en español, pero también un poco porque, pues, de alguna manera, estas conversaciones sobre la incomodidad también se vienen dando desde un contexto en Latinoamérica, que fue cuando empezamos a hablar de esto con las otras editoras. Las otras editoras con las que empezamos esta serie son María Victoria Londoño. Hola, María Victoria.
Hola, María. Hola, Iván. Hola, Juana.
También está Juana Salcedo.
Hola a todos.
Y nuestro invitado de hoy, que es Iván Argote. Hola, Iván. Gracias por acompañarnos.
Hola, María. Hola, María Victoria. Hola, Juana. Encantado de estar aquí.
Voy a introducir un poco la idea de esta serie de podcast sobre la incomodidad, pero los invitamos igual, si quieren oír los otros cuatro capítulos en inglés, pues ahí van a poder también entender un poco mejor de qué se trata. A ver, lo que nos interesa es entender la idea de la incomodidad desde varios ángulos conectado a las prácticas espaciales. Es un poco aproximarnos a la producción de la comodidad para ciertos cuerpos implica la incomodidad de otros, o puesto de otra forma, como ciertas comunidades más privilegiadas tienden a mimetizarse con el espacio y en esta dinámica se empiezan a generar tensiones con los cuerpos no normativos. Estas discusiones, como venía diciendo al principio, empiezan entre María Victoria, Juan y yo, hablando de Bogotá, particularmente del espacio público, con un artículo que escriben Juan y María Victoria sobre los rapitenderos en Bogotá durante la pandemia. Ese artículo también lo edito yo. Ahí empezamos a tener como más discusiones sobre el espacio público particularmente. Después empiezan las protestas en Colombia. Con Juana empezamos a trabajar varias cosas alrededor de, bueno, organizamos Failed Architecture Situations y terminamos escribiendo un artículo del Monumento a los Héroes. Entonces, armando estas ideas y llegando a estos podcasts sobre la comodidad y la incomodidad, para este capítulo en español, pues nos parecía que invitar a Iván era muy apropiado, porque al final su obra trabaja muchas de esas tensiones. Iván es artista, es director de cine, está afincado en París, pero es colombiano. A través de sus esculturas e instalaciones, películas e intervenciones, cuestiona nuestra relación con las instituciones, con el poder y con los sistemas de creencias. La práctica de Iván sugiere aproximaciones críticas a narrativas históricas dominantes y nuevos usos simbólicos del espacio público. Y también creo que evidenciar mucho como esas tensiones y esas fricciones que pues estábamos hablando de nuestras discusiones en Failed Architecture. Bueno, para no alargarme más con esto, Iván, creo que la primera pregunta o pues donde me parece que podríamos empezar esta charla hoy contigo es entender cómo la relación de tu trabajo con el espacio público y cuál fue como el interés de empezar a trabajar con el espacio público desde tu obra artística.
Bueno, yo crecí en Bogotá, en distintos barrios en Bogotá, en la localidad de Kennedy, la mayor parte de mi infancia, luego en el centro, mi adolescencia y mi juventud, y luego de veintitantos, 3, 4 años me vine aquí a París a hacer Bellas Artes. En Bogotá estudié diseño y cine en la Universidad Nacional. Y digamos que mi primera relación con el espacio público es como la idea de la calle, ¿no? Crecí mucho en la calle, jugando afuera, haciendo aventuras más que travesuras. Yo crecí en un barrio como de vivienda social, como en edificios, al frente de un barrio que llama uno de invasión en Colombia, que se llama Visión de Colombia, ese barrio. Y ahí hice mi escuela primaria, entonces mis aventuras eran en esas zonas como aún no urbanizadas o que estaban comenzando a ser urbanizadas, con ahí, ya sean casas como construidas por las familias, por la gente, o los proyectos como estos de vivienda social que estaban naciendo en esa, como en el suroccidente, en Bogotá. Entonces habían muchos potreros, como esos que llaman de engorde, y luego las torres, y luego el barrio Invasión, donde yo tenía la mayor parte de mis amigos. Entonces esa fue como mi infancia y esa fue mi primera relación con el espacio público, un espacio público menos reglamentado, menos como un poco salvaje y medio, no diría yo periurbano, pero sí, como de una ciudad que va creciendo, ¿no? Desde un barrio popular también. Luego, ya de adolescente, nos mudamos al centro, como muy cerca a la Universidad Nacional o a por la 26, más o menos. Pues fue un gran cambio para mí, porque de repente ahí Ahí sí que había como la presencia institucional, plazas, monumentos, parques, que no es el caso en los otros barrios. No hay como es, en esos barrios no hay como un lugar de representación política o de representación histórica, sino pues es casas, tiendas y algún poco de infraestructura, pero no infraestructura estatal y mucho menos simbólica. Entonces creo que ese fue como un primer descubrimiento de la ciudad y del espacio público. Yo viniendo de un ambiente un poco más Tom Sawyer, digamos, de salir a elevar cometa en un potrero o de ir a aprender a abrir carros para hacer pilatunas o hacer como... Y luego llegar como a un centro más como anónimo, digamos que en el barrio, ya sea en el barrio popular o en las torres, todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es la mamá de quién, todo el mundo es como muy familiar, mientras que en el centro de la ciudad es anónimo, ¿no? No, nadie se conoce con nadie, nadie se cruza. Entonces eso fue tal vez una de las primeras encuentros con la ciudad y también como la manera en la que el Estado se representa, ¿no? Como la ciudad quiere mostrarse o el poder se muestra, ¿no? Y pues eso me influenció mucho también en la relación con mi familia, que son militantes políticos de siempre, sindicalistas, fueron revolucionarios en los 70, luego pues muy activos en los sindicatos y aún hoy muy activos en la política. Mi padre es concejal de Bogotá desde hace muchos años de izquierda, mi hermana ahora es representante de la Cámara también de izquierda, y hemos estado siempre ligados como a la vida política, ya sea en sindicatos o en barrios populares también. Entonces esa es otra cosa que me ha influenciado mucho, como qué significa la ciudad para quién, para cada, para la gente que vive en un lugar o en otro, la gente que tiene una capacidad económica u otra. Y digamos que, bueno, yo estudié diseño y cine en Colombia, pues porque era cercano a la imagen, y siempre fue como la ciudad un lugar de exploración, de juego, en un principio no por nada como que tenga que ver con trabajo ni con arte, sino simplemente juego. Cuando estaba en la universidad creamos un movimiento con unos amigos que se llamaba Movimiento Etcéterista. Éramos 3 o 4 y lo que hacíamos básicamente era tipo escalar monumentos borrachos o a la madrugada y nada, tomar trago o tomar cerveza o tomar trago ahí al lado del Bolívar o al lado de no sé dónde, escondiéndose de la policía, como un poco confrontando esa institucionalidad, ¿no? Desde el juego, desde una cosa, no digamos de vandalismo ni... con menos, digamos, como un acercamiento político, más como un desafío ahí como a ese tipo de institucionalidad que se representa en ese tipo de infraestructura, ya sea monumento, ya sea edificios, muchos juegos en instituciones como en los museos, nos íbamos con los ojos vendados a los museos hasta que nos sacaran, pero sin realmente ningún ánimo de hacer como performance. Yo creo que en esa época no sabía que existía la palabra performance o algo así, sino simplemente pura diversión, como hacíamos intervenciones en el cine del Museo de Arte Moderno, como, en fin, juego, mucho juego con la ciudad. Entonces creo que esa ha sido como una característica constante así desde la infancia, ¿no? Como que el espacio público ha sido un lugar de juego y de interacción, ¿no? Como que te das cuenta que entre más institucionalizado está el espacio público, más normas hay y más restricciones hay. Entonces siempre ha habido como un juego también de desafío ante esas normas y ante las imágenes también de poder, ¿no? Y luego fue ya como llegando a Francia, descubrir otro espacio público, de ser como un alien un poco en Europa, no hablar la lengua, no conocer a nadie, sentirse como acompañada de 10 millones de personas en una ciudad y al mismo tiempo completamente solo, lo que lo viví como con gran alegría y gran también, no sé, me pareció un momento interesante en mi vida porque me inventaba también como, estaba inventando qué quería hacer, estaba inventándome un poquito hacia dónde ir y ahí empecé a jugar un poco con la gente también, a hacer mis primeras acciones en el metro, confrontando a la gente en un bus, en gente desconocida y como jugando un poco a romper un poco las barreras de que nos distancian, ¿no? Y ya sea como en una escala pequeña, digamos, a que me distancia la barrera que nos imponemos con el de al lado porque no queremos que se meta en nuestras vidas, pero también la barrera que nos imponemos como ya más mentalmente con la idea del otro, ¿no? Como no quiero, el otro es distinto, el otro no es como yo, el otro y general. Entonces, Sí, y de ahí, bueno, de ahí en adelante el trabajo como de artista pues se desarrolló con eso, que ha sido como algo muy natural en mí, ¿no? Como de estar presente en un lugar y de preguntarse qué quiere decir estar en un lugar, qué quiere decir lo que está construido alrededor, qué quiere decir convivir con cierto tipo de personas y simplemente pues proponer esas preguntas on-site, digamos, en el sitio, ahí en la calle, en el metro, en el andén, en el bus, en el monumento. Tener estas preguntas sobre la relación colonial, por ejemplo, entre Europa y América y las Américas, digamos, pero ir a preguntárselo directamente como a los íconos de poder, ir a tocar esas estatuas, quemarlas, cortarlas, moverlas, sacarlas, proponer la pregunta públicamente de, bueno, ¿qué quiere decir tener este señor aquí? Señor que fue ya sea como esclavizador o que fue militar, ingeniero pues de la colonización francesa o bien a un Cristóbal Colón, ¿qué quiere decir celebrar aún hoy la figura de Cristóbal Colón en Madrid? Me extendí, pero en fin, es una cosa un poco natural para mí. Como sentirme que se pueden hacer cosas afuera en la calle, que el espacio público supuestamente nos pertenece a todos, pero es un lugar súper normativo en el que justamente mejor no hacer nada, porque para la institución es mejor no tocar, no ver, que uno sea invisible, ¿no? Que la persona que vive en la ciudad no toque, no cambie, no modifique, no tenga nada que decir, mejor, ¿no? Y cuando se tiene que decir algo ya es, ay, qué problema. En fin, entonces yo creo que uno tiene por lo menos el derecho a decir algo, ¿no? Y a reaccionar ahí ante lo que le imponen.
Yo quería volver a esta obra de la que estabas hablando justo antes, que es la que presentaste para el premio Marcel Duchamp en París, en el Museo Pompidou. Un premio muy prestigioso, por cierto, que habría que haber incluido en la presentación. Felicitaciones, Iván.
Gracias.
Y que es una obra muy interesante porque yo sentía que cuestionaba precisamente muchos de los temas de los que hablamos en este podcast, y es el tema de la comodidad, ¿no? Porque es una obra con mucho humor de entrada, es profundamente sarcástica y provocadora, ¿no? Tú desmontas tres monumentos emblemáticos en distintas ciudades de Europa, en Madrid, en Roma y en París, y los proyectas en el Centro Pompidou, en un lugar muy cómodo, donde uno se sienta y se siente realmente, el cuerpo está cómodo, estamos como esta sensación de caer en el espacio tranquilamente. Y claro, y es cómodo para el cuerpo francés para mostrarle una situación profundamente incómoda. Y es, por ejemplo, cuando uno le habla a un francés de su pasado colonial, la forma en la que muchos de ellos no saben cómo lidiar con el tema, ¿no? Se sienten profundamente culpables y a la vez como que les irrita un poco que uno les toque el tema. Y yo siento que tu obra logra como amarrar estos dos elementos, la incomodidad a la que se enfrentan los franceses cuando uno les toca el tema de la colonialidad, ¿no? De la colonización de África, y a la vez la sensación física de comodidad mientras están presenciando cómo desmontan el monumento de un tipo que, como tú bien dices, lideró muchos de los procesos de colonización en el siglo XIX que Francia llevó a cabo en África. Yo quería que nos contaras un poco sobre esa obra y sobre, digamos, la recepción que tuvo en Francia, después todas las conferencias y ciclos de conversación que se dieron alrededor de esta obra y sobre todo cómo se recibió en Europa este gesto que es, como digo, es muy sarcástico, pero a la vez es muy, o sea, precisamente porque es sarcástico, es muy provocador.
Bueno, entonces yo venía trabajando, ya había hecho el film sobre Gallieni, o sea, sobre, digamos, para resumir a la gente que no tiene ni idea de qué se trata, yo hice un proyecto donde nos disfrazamos con un grupo de gente, de trabajadores de la ciudad, y nos fuimos a sacar una estatua de un militar que se llama Joseph Gallieni, que, como decíamos, hizo y deshizo durante la época colonial francesa, porque aún hay como colonias francesas, pero, digamos, en el final de 1800. Y, en fin, es un monumento terrible, además, porque el pedestal son cuatro mujeres de cuatro razas distintas que representan los continentes que él dominó, que están a mitad desnudas. Y entonces es un monumento como humillante por muchas razones. Y ha sido contestado por muchas personas. Y nosotros, con Françoise Vergès, que es una señora que está muy metida en estos temas, empezamos a reflexionar sobre hacer algo alrededor de ese monumento. Y a mí se me ocurrió que lo más interesante era el momento en el que la ciudad lo iba a sacar. Lo que pasa es que como no va a pasar pronto, decidí yo inventarme ese día en el futuro. Entonces nos disfrazamos de trabajadores de la ciudad, alquilamos una grúa como enorme, muy visible, muy roja, muy grande, y nos fuimos a hacer la acción de sacarla como una especie de acto un poco de guerrilla, ¿no? Luego hicimos un pequeño video donde se ve la estatua por fin moviéndose y lo publicamos con complicidad de un periódico en que hicieron una noticia diciendo que la estatua había sido movida, y luego pues eso generó una gran controversia durante algunos días, digamos, en los medios y en el mundo político, en Twitter, digamos. Y bueno, mi idea era como proponer esa pregunta. Al final del día no se sabe si yo moví la estatua o no, la alcaldía vino a revisar si la estatua se la habían robado o no y tomó una foto, luego sacó un tuit diciendo la estatua no se la robaron, y era pues un poco poner el problema y digamos poner esa pregunta incómoda para que, como yo estoy de acuerdo contigo, en Francia es como un nervio ciático cuando uno toca el tema, es como un nervio que así como cuando uno le cae una gota fría en la espalda un poquito, se ponen así súper tensos y no saben cómo reaccionar y creen que es una cosa como de malo y bueno y no se trata de eso.
Se lo toman personal muchas veces.
Sí. Entonces yo había hecho ese proyecto, luego hice el proyecto, estaba pensando el proyecto en Madrid, que fue el que hice una réplica de la estatua de Cristóbal Colón, y al igual que con Calieni, lo que quería hacer era un poco discutir esta idea de por qué en España la fiesta nacional es el 12 de octubre, o sea, el día de donde ellos celebran su nación, su país, su legado, es el 12 de octubre, que me parece a mí una cosa arcaica, brutal, que ellos ahora disfrazaron con un nombre que se llama Día de la Hispanidad, y entonces ahora le pagan a un montón de grupos de música latinos para que hagan conciertos en la calle, y es como la fiesta de la lengua española, ¿no? Pero, sin embargo, ese día sigue la extrema derecha, se reúne alrededor del monumento a Colón, y entre franquismo, racismo y otras cosas se mezclan ahí. Y pues yo quería mandar, como tenía una exposición en Madrid, quería pegarle como uno dice un puntazo en la canilla, y decir, como poner la pregunta de esto está muy raro, ¿no? Entonces lo que hice fue hacer una reproducción a escala 1 de la estatua de Cristóbal Colón y ponerla en un camión acostada como mercancía, pues como ya un objeto que es, como objetualizarla, ¿no? Y ponerla a mover alrededor de la ciudad y como hacer la gente contemplar la posibilidad de que eso se puede mover, ¿no? Y ver como el estupor y la reacción de la gente, que era como un performance, digamos, un performance en camión. Luego, pues tenía yo planeado ir a Roma y tenía yo este trabajo como investigación que es bastante amplio, la verdad que se ve poco ahí en el film que yo hice, pero sobre a quién se le ocurrió traer los obeliscos egipcios a Europa. Y es como mirar como, ya es que son monumentos públicos aún hoy, y que, pero a mí me parecen un arquetipo, un caso un poco arquetipal del uso del espacio público como espacio, como lugar de propaganda, ¿no? Entonces, desde la época romana, a estos se les ocurrió que para celebrar como la dominación y la conquista de Egipto, entonces se traían obeliscos para mostrar su propio poder cada emperador, pero también para mostrar la dominación sobre otras culturas, ¿no? Y esta idea de como cuando uno va a algunos museos de estos acá a Europa, que hay un montón de patrimonio del universo entero, y uno dice como, en un momento, ¿a quién se le ocurrió traerse todo esto para acá, ¿no? Eso es como solo una manifestación de poder. ¿Por qué están esas cosas ahí? Porque pudieron traerlas, o sea, porque quisieron y pudieron traerlas, es literal. Eso. Y yo hice una investigación, o estoy aún haciendo una investigación sobre la historia de estos objetos, y entonces en Roma quería proponer como la idea de qué pasa cuando devuelvan esto, ¿no? O proponer como qué pasa si se mueven y se van afuera, y la idea de la restitución, que les da mucho miedo también aquí a los museos. En fin, para la exposición, cuando a mí me nominan a este premio, pues yo sé que tengo una exposición en el Pompidou, y yo digo, bueno, yo quiero proponer esta pregunta en el centro de París, en esta sala que es como también un centro institucional muy fuerte, en una institución que tampoco le alcanza a llegar a esos temas aún, o no por lo menos tan de frente, por ahora como que estos temas emergen desde una forma casi más exótica, como, ay, miremos a ver qué hacen los artistas en Latinoamérica. Entonces, pero no lo incluyen como una pregunta propia, sino como una pregunta, a ver, cuéntame lo que te pasa en tu país. Y yo quería venir a hablar como de lo que les pasa aquí, ¿no? Como cuál es la relación con la idea que ustedes tienen de patrimonio, ¿no? Que la palabra patrimonio es una palabra rara porque etimológicamente quiere decir lo que se hereda del padre. Patrimonio, lo que es muy raro porque matrimonio quiere decir otra cosa muy distinta. En fin, y yo dije, bueno, yo quiero meter Eso yo sé que va a ser como controversial. Por ejemplo, hubiera podido escoger solo mostrar el proyecto de París, pero entonces se volvería un proyecto sobre el legado colonial francés o la historia colonial francesa. Y no es solo sobre Francia, ni es solo, sino es un sistema entero que no concierne solo a Francia, sino que nos concierne a todos, porque igual en Colombia es igual, ¿no? Como cuando uno ve lo que pasaba en la estatua que sacaron los Misak, es una estatua que puso un presidente colombiano de un conquistador español encima de una pirámide, de un lugar ritual, para simplemente destruir como un legado simbólico y espiritual de esta comunidad indígena, en fin. Entonces yo dije, bueno, si muestro sobre el proyecto de París, pues va a ser una cosa sobre, ay, el tipo que viene a hablar de las primeras. No, yo quería que mostrarles como tres ejemplos de tres capitales imperiales y demostrar cómo esta manera de conseguir el espacio público como un lugar de representación de dominación es problemático. Y yo sé que eso les toca el nervio ciático. Entonces yo dije, no, hagamos esto, que esto sea una experiencia cómoda, y es un poco lo que yo quería hacer. Entonces hice estos muebles que son como monumentos rotos, pero hechos en espuma y terciopelo rosa. Entonces me gustaba esa idea de uno estar, de imaginarme la gente moviendo un pedazo de obelisco y tirarlo y echarse encima a contemplar este mensaje cerebral, porque había como una música también que lo llevaba a uno, y hay un texto que uno va leyendo, y hay como una música constante, un sonido constante que lo medio dramatiza y al mismo tiempo ambienta el espacio y lo vuelve como una especie de mermelada. Y me parecía bastante subversivo hacer eso como con esta especie de dulce, no dulzura, pero como suave, como en un contexto muy suave, muy ameno, muy cómodo, con sentar a la gente y robarles la atención para que se pregunten unas preguntas muy simples, muy, muy, muy básicas, que es, ¿qué quiere decir? ¿Por qué tenemos esto, este espacio público que tenemos? ¿Por qué se usa de esta forma? ¿Y qué quiere decir tener a este señor arriba? ¿Qué quiere decir que la fecha de la fiesta nacional en España sea esta? ¿Qué quiere decir? Yo no les voy a decir la respuesta. Yo creo que mi trabajo era como meter esa pregunta un poco casi subliminalmente, como ven, siéntate, mira qué cómodo está, ven, hablemos de esto. Y sin sacar el discurso un poco victimizante ni victimizador, ni ay, sí, otra vez ustedes hablando de... Porque ese es el lugar también que le dan a uno cuando uno se pone a criticar esos lugares, ¿no? Ay, otra vez. Entonces se crea esta especie de polarización y es como, no. Cuéstate tranquilo y piensa tú solo. Mira, una pregunta muy simple. ¿Qué te parece ver a este señor caminando encima de cuatro mujeres semidesnudas de cuatro razas distintas? ¿Qué te parece? Así nomás. O sea, ¿te parece bien, mal? ¿Te parece una pregunta válida, no? En fin. Entonces ese era el proyecto en Pompidou, como utilizar ese espacio. Para eso también hice el programa, que nunca en la historia del premio Marcel Duchamp había habido un programa de conferencias. Y dije, ah, yo quiero hacer un programa de conferencias. Y me dijeron, no existe. Y yo, bueno, entonces performance puedo hacer. Ah, performance, súper. Las performances son chéveres, traes gente. Y yo, bueno, entonces mis performances van a ser conferencias. Entonces les metí ese gol también por ahí, sin ningún apoyo. O sea, la gente que trabaja en el museo sí que me ayudó, digamos, los técnicos, las curadores, pero a nivel institucional no me pudieron dar un peso. Yo le pagué a todos los intervinientes, a todas las personas que intervinieron, le pagué los viajes a las personas de la comunidad Misak que vinieron. Digamos que fue un gran esfuerzo, pero también porque yo decía, bueno, vamos, hagámoslo total, ¿no? O sea, ya incluimos el tema, ya estamos mostrando los films, pues ahora traigamos a más gente a hablar desde otras perspectivas de este mismo tema, desde la literatura, desde la experiencia espiritual y política de los Misak, desde la militancia de Françoise Vergès o desde el youtuber Sunboy. Entonces fue como una especie de toma de esa sala, ¿no? Como me tomé ese espacio de esa sala 3 meses. Para mí a veces era un poco así, ¿no? Voy a tener esta sala en el centro de París, en un lugar como simbólicamente importante. Bueno, metámosela toda ahí, ¿no? Metámonosles al rancho, pues.
Yo quiero hacer una pregunta muy... No me quiero extender mucho en esto, pero siento que igual en tu obra hay este tema como de especulación un poco hacia el futuro de otra idea de memoria colectiva, que creo que es interesante en términos de... Pues primero estamos hablando de monumentos que tienden a ser como estos objetos que levantan muchas pasiones en estas discusiones. Pero como un poco amarrándome a eso, me parece que con lo que nos estás contando está esta como mirada un poco hacia ese futuro de esos monumentos con una idea de la memoria como mucho más maleable, ¿no? Mucho menos como, no sé, materializada, reificada en estos objetos como que duran ahí toda la vida y significan lo mismo. Entonces... Como que me interesa un poco cómo ves esas conexiones entre esa memoria mucho más maleable, mucho menos fija, en espacios públicos donde justamente entra como esta lógica del, como esta ideología mucho más complicada, ¿no? Lo que estabas hablando al principio sobre la idea de lo público, no necesariamente como, como el espacio para todos, pero de hecho el espacio que, pues, lo público es solo para algunos y no para todos al final. O para el, o por el bien de unos, lo, no sé, se defiende lo público por el bien de solo algunos. No sé si, si me extendí mucho y mi pregunta no se volvió muy clara, pero creo que...
No, entiendo.
¿Sí? Vale.
Sí, yo entiendo. Pues yo creo que, por ejemplo, en lo que se refiere a los monumentos, a la base, la concepción misma de la idea de monumento es que pensarla como totalmente, para mí, ¿no? Pensarla completamente de nuevo, como esta idea de eso que tú decías, como de algo fijo, permanente, persistente. Pues primero, es falso porque es efímero. Ya sabemos que, o sea, no, ninguna civilización es eterna ni estas cosas se van a terminar pues desapareciendo en algún momento o en otro, ¿no? Entonces, como esa idea de que lo, nuestro hacer y nuestra vida y nuestro, nuestro pensamiento humano va a perdurar hasta el fin de los días, me parece una ingenuidad terrible y pretenciosa además. En ese sentido también creo que esa idea de, del monumento fijo, del señor allá arriba parado, pues hasta él se debe cansar de estar ahí 100 años allá frío solo, que se baje mejor. Y me parece que sí debería ser un espacio más mutante y en general el espacio público creo que hemos tenido hasta siempre una idea muy, o por lo menos en los lugares donde he vivido o en Occidente o yo qué sé, una idea muy aburrida del espacio público, ¿no? Muy, muy tiesa, muy al servicio del poder, muy al servicio de, también de lo que tú decías, por ejemplo, del, es, que a uno le prohíban en la calle, por ejemplo, es decir, no sé, dormir en la calle es prohibido, pero pues obviamente, ¿a quién concierne eso? Pues a la gente que no tiene el dinero para pagar una renta o para pagar una casa. Entonces, por lo general, las reglas están hechas para personas o en favor de personas que tienen como poder económico para o poder político para hacer cierto tipo de cosas. Y sí, yo soy como compartidario de o sea, tengo ideas y hago propuestas, no, luego no sé qué sería un plan mundial para el espacio público, pero me parece interesante como los proyectos como in situ o sobre comunidades o lugares específicos en donde uno puede como compensar a controvertir y a transformar esa noción de espacio público que como que uno también creció con eso pensando que porque sí, ¿no? Como que eso tiene que ser así porque sí. Igual nadie se lo inventó, ¿no? Nadie se inventó, nadie, como que nadie se hace autor de la manera en que se usa el espacio público como propaganda política o como simbólica. Sí, más o menos hay ejemplos, pero como que nadie se hace responsable de eso, pero uno nace y digamos que yo no me acuerdo que me preguntara en la escuela como... Y si imaginamos este lugar de otra forma, ¿cómo nos podemos imaginar el espacio público? Es como, viene así, ¿no? Deje así, no haga nada, siga derecho y espere el bus allá en la esquina. Entonces yo creo que sí merece como uno también como ciudadano, él tiene el derecho también de poder participar y proponer otras cosas, ¿no? El espacio público es lo menos democrático que existe. Hay cierto tipo de participación, uno vota por su candidato o su candidata o participa en su comunidad, pero las decisiones de espacio público les pertenecen a la gente que rige y que manda y que da órdenes. Nadie ha votado nunca por una estatua, por ponerla o sacarla.
Pensando en eso que nos cuentas y que como que nos lleva a cuestionar los monumentos como algo estático, bueno, incluso también del espacio público. Estaba pensando en una de tus obras que pues de pronto nos puedes hablar, que a mí me llama mucho la atención porque es Desvías la mirada de Orellana en un parque de Bogotá a través de espejos y los reflejas como hacia la vegetación que está rodeando al parque. O sea, sentí que era como... que no es como poner un monumento encima de otro o quitar uno y para reponer otro, sino... como expandir la concepción de lo que es la memoria o de lo que implica incluso recordar e imaginar, porque igual recordar e imaginar, sí, es muy bonito que están conectados. Uno no puede imaginar si no tiene la posibilidad de recordar. Es la misma parte del cerebro la que uh-huh, permite ambas. Y entonces me intrigó mucho esa obra que tienes de Orellana sobre el descubrimiento del Amazonas que encontraste uh-huh, en un barrio de Bogotá que no sé cuál es, o sea que me encantaría que me cuentes, que nos cuentes en cuál es. Claro. También como esa relación tuya con los jardines, que me parece que es algo que has estado empezando a explorar.
Esta intervención fue una de las primeras que hice. Entonces, fíjate tú, esta estatua de Francisco Orellana está en el Parque Nacional, en esta rotonda donde venden jugo de borojó y de naranja, a la que yo fui, iba pues de adolescente porque montaba skate, entonces iba a montar patineta por allá y luego ya íbamos a comprar jugo con mi familia, una paradita para tomarse un jugo de borojó, un jugo de naranja, que son muy ricos. Y esa estatua siempre estaba ahí como en la mitad de esa, es como una glorieta, ¿no? Ahí como en la mitad y pues supremamente anónimo este personaje y bueno, ya siendo un poquito más grande, pues me acerqué a ver quién era este señor y me llevé la sorpresa de, pues yo no conocía quién era Francisco Orellana, pero el texto es muy diciente, muy corto y diciente, dice: Colombia honra a Francisco Orellana, descubridor del Amazonas. Y dije: mira esto, qué violencia, pues Dios mío, o sea, el señor vino, se montó en un barco y dijo: esto, todo esto lo descubrí yo, y él solito, solo él. Él le puso Amazonas porque él creía que se iba a encontrar o que lo estaban esperando unas Amazonas, en serio, como que él creía que iba a encontrar mujeres Amazonas ahí del mito, pues. En fin, y me pareció como demasiado brutal, como demasiado violento también, como por la persistencia del señor, como que yo vi esa estatua por años y pues también permaneció como anónima durante mucho tiempo y eso me pareció aún peor, como yo no, nunca supe quién era ese señor, siempre estaba ahí parado mirando y me parecía como ese silencio un poco, esa inacción un poco violenta, ¿no? Como, y sobre todo, pues yo no tengo memoria de muchos monumentos en Bogotá sobre la Amazonía. No sé si sea el único que se refiere a la Amazonía. Y es celebrando este señor que él solito decidió, que había descubierto él solito el Amazonas entero. Entonces me pareció una cosa muy grosera. Y como soy formado en el etceterismo, esa acción pues se llama etcétera, ¿no? Y era esta idea de por qué honrar a este señor y no todo lo demás que está alrededor, ¿no? Que es de hecho el significado de la palabra etcétera es eso, es todo lo demás que hace falta de que no ha sido nombrado. De lo que ha sido nombrado, y era como, ¿por qué tener todavía encima de los pedestales a este tipo de figuras y no todo el resto que es mucho más interesante? La ciudad, el contexto, la naturaleza alrededor. Entonces, nada, pues esa acción fue, hacía parte de un film que se llama La Estrategia, que era una estrategia un poco, que hablaba como de una parte documental sobre las anécdotas de mi familia cuando eran revolucionarios, pero hay muchos espacios que yo llené como con ficción, porque yo no sabía ellos qué hacían todo el tiempo. Entonces yo me inventé cosas también, y lo que me inventé fueron estas intervenciones, pero la estrategia era también que yo me conseguí unos permisos de la ciudad para filmar en parques, y entonces yo tenía un permiso como director o como de rodar como mi cortometraje en parques, y utilizando ese permiso yo hice las intervenciones de los ponchos sobre la estatua de Cristóbal Colón y Isabel la Católica, e hice esta. Entonces era como mi estrategia, el film se llama La Estrategia y habla de una anécdota de la época de esta revolucionaria, pero además mi estrategia era como utilizar el film como una herramienta para hacer intervenciones en el espacio público y utilizar también como la ficción, la parte de ficción que yo me estaba inventando para hacer cosas como en la vida real, digamos, que sigo haciendo, que es un poco la misma estrategia que hago con lo de Galieni o que hago con, que es como mezclar como este intervención pública con film ficción, pero al mismo tiempo que son intervenciones reales y que generan, que buscan generar como una reacción en lo real. Entonces, nada, es luego el resultado, digamos que fue un poco también, pues por el contexto del parque, yo no tenía pensado que hubiera, no sabía lo que iba a ver, digamos que yo puse los espejos y luego me di cuenta que lo que había alrededor eran árboles y de repente era muy bonito ver como la naturaleza comiéndose la imagen de este señor. Y eso es algo que volvió a nacer en obras posteriores sobre estos monumentos cortados de los que se vuelven como jardines, que son también esta pregunta de, bueno, digamos, superemos el momento en el que ya sacamos la estatua y ya hubo el escándalo y algunos se pusieron contra y no se pusieron a favor. ¿Qué vamos a hacer con este muñeco, no? ¿Qué vamos a hacer con este pedazo de piedra, con este pedazo de bronce? Démoslo como un uso, otro uso, ¿no? Como sacarle el uso simbólico, sacarle el uso y volverlo un objeto otra vez, ¿no? Que era un poco lo que pasaba con Cristóbal Colón, como volvámoslo otra vez un pedazo de piedra. Y de esa forma, como, sí, controvertirlo, como desafiar esa imagen y que son gestos como violentos, pero que son también como tiernos al mismo tiempo, o sea, como que tienen algo de dulzura,